pero en la ciudad no paran los problemas. Bueno, además de la congestión que ya comenzó hasta ahora en Pajaritos, por supuesto, en Pedro Aguirre Cerda al norte desde las Américas hasta Departamental, también a esta hora comienzan a congestionarse los puntos donde se recogen estas bicicletas públicas que tiene nuestra capital. Y de hecho, a inicios de esta semana, Bike Santiago, las bicicletas naranjas que vemos repartidas en varias comunas, anunció que va a congelar la inscripción de personas al servicio a partir del 1 de diciembre, esto debido a la alta demanda. El éxito de este programa, que comenzó en febrero del 2015, ha producido largas esperas de los usuarios, provocando la molestia y también los reclamos de muchos, ya que la capacidad operativa solo permite a 40.000 personas. ¿Qué está pasando? ¿Qué viene para adelante? Lo vamos a saber de inmediato a través de la línea telefónica con Daniel Trujillo, gerente de comunicaciones y marketing de Bicycle Latam. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días.
Hola, buenos días, Davo. Gracias por la invitación. Saludo a todos tus auditores.
Daniel, bueno, lo primero es preguntarte, ¿son víctimas de su propio éxito o no?
Yo no diría víctima, al contrario. Yo creo que es un privilegio tener la suerte de haber podido desarrollar una iniciativa público-privada sin precedentes en Chile, que no solo le ha cambiado la fisonomía de la ciudad, tú decías que está lleno de bicicletas naranjas por todos lados, también le ha ofrecido una alternativa de transporte a más de 300.000 personas cada mes, que ha mejorado sustancialmente su calidad de vida. Entonces, claro, hay algunas situaciones que se generan a partir de esta situación inédita. Más que problemas, son oportunidades. Nosotros vemos que es una gran oportunidad para que el sistema de bicicletas públicas se consolide como un servicio que está inserto en una política pública que tiene una mirada de ciudad diferente. Entonces, estamos trabajando en eso. Y estas situaciones son puntos de inflexión en el desarrollo de un proceso.
Lleva casi dos años ya operando este sistema y, bueno, estamos con alta demanda, 40.000 personas. ¿Se proyectó este impacto o este tope de las 40.000 personas deberíamos haberlo asumido, no sé, para el año 2018?
No, esto se proyectó y es una situación de la que nosotros estábamos muy conscientes y las autoridades también estaban advertidas. Nosotros en marzo de este año fuimos testigos de que, mira, tú sabes que aquí hay básicamente 14 comunas, de las cuales 11 están agrupadas en una sola licitación que fue coordinada por la Intendencia. Las otras tres comunas, que fueron donde nosotros partimos, se realizaron licitaciones directas. Entonces, cuando se incorporan estas 11 comunas y se consolida el sistema, nosotros partimos en octubre del 2013 en Vitacura. A partir de diciembre del 2014 se empezaron a sumar estas otras 11 comunas y en marzo de este año, 11 alcaldes, que son los que estaban agrupados por esta licitación, le mandaron una carta al gobierno regional diciendo: miren, nosotros prevemos que el gran éxito que tiene este sistema y la gran demanda que tiene va a llevar rápidamente a su límite operativo la capacidad de la infraestructura instalada. Entonces le solicitan al intendente y al gobierno regional que busque mecanismos para que el sector público se haga parte de este proyecto, que hasta ahora sigue siendo 100% privado, y no tiene ningún tipo de beneficios, ni de apoyo de ningún tipo, ni franquicias tributarias, nada. O sea, aquí hay un sponsor, hay capitales privados que se han hecho cargo de un problema social. Entonces, era una situación advertida, pero tú sabes que muchas veces los procesos sociales van antes que las políticas públicas. Sí, por lo general, el sector público empieza a reaccionar a algo que está pasando en la calle.
Claro, las cosas suelen quedar chicas en nuestro país. Ya nos pasó con las autopistas, nos ha pasado con el aeropuerto. Siempre se subestiman las demandas que tienen las cosas en nuestro país. El intendente Orrego, en todo caso, está con buena disposición. ¿Se puede asumir que se va a ampliar el sistema de bicicletas durante el próximo año o es un tiempo que va a ser mucho mayor?
Mira, los tiempos son algo que es parte del estudio. Sin duda que hay una gran disposición, pero hay otros pasos previos. Nosotros, por ejemplo, hace rato que estamos tratando de tener una reunión y un acuerdo de trabajo con el Ministerio de Transportes, y ahí no hemos tenido mucha acogida. Hicimos una presentación, porque mira, aquí pasa lo siguiente: este es un sistema de operación compleja. Tú ves que en la ciudad hay 14 comunas, hay 200 estaciones, tenemos que mover las bicicletas nosotros para que haya lo que llamamos balance. Quiere decir esto que haya en todas las estaciones una adecuada disposición de bicicletas y de espacio para devolverlas. Eso se hace en todas partes del mundo con vehículos de apoyo. Las bicicletas suelen moverse en una dirección a determinadas horas, a la hora punta, por ejemplo, hacia el poniente en las tardes, hacia el oriente en las mañanas, y nosotros tenemos que redistribuirlas. Y nos enfrentamos al hecho de que los vehículos de asistencia no tienen ninguna facilidad para moverse. Por ejemplo, en hora punta, ahora, en este momento, en Santiago, en Costanera Center, que es el centro neurálgico del transporte no solo de bicicletas. Ahí pasan muchas cosas, en el sector de Tobalaba, digamos, donde está la unión entre Providencia y Itacura. Nosotros para llegar desde el centro hasta allá nos demoramos 45 minutos en un horario normal. Hemos hecho las pruebas de cuánto nos demoramos movernos a través de las vías exclusivas del Transantiago y nos demoramos 10 minutos, 15 minutos. Hemos tenido que pagar los partes que nos han cursado por hacer esas pruebas, pero hicimos una presentación técnica ante la Seremi de Transporte. Le mostramos los antecedentes y pedimos una autorización especial. La respuesta que se nos da es que no somos parte del transporte público. Ellos consideran el transporte público solo vehículos motorizados y los buses. Entonces, ahí falta un poquito de visión y de apoyo a una situación que, como te digo, todos los días cualquiera de nosotros que se mueve por la ciudad puede encontrarlo. Entonces, gran parte de los reclamos de la gente que a determinadas horas no encuentran bicicletas se debe precisamente a la poca voluntad de las autoridades que podrían generar aquí algún tipo de apoyo.
O sea, Daniel,
concretamente en la Seremi de Transporte.
Sí, ¿te acuerdas lo que tú nos estás diciendo? Las sonrisas de los alcaldes, del ministro, del subsecretario y del Seremi de Transporte son solamente para la fotografía, porque no hay buena disposición en avanzar y en ayudarlos. De acuerdo a lo que tú me describes, tienen el mismo problema que enfrenta el Transantiago y tiene que salir desde los terminales con las micro y llegar a, por ejemplo, salir desde Puente Alto y llegar con una postura de la micro a la Alameda. Tienen kilómetros en vacío, les pasa lo mismo a ustedes.
Yo no incluiría ni al intendente ni a los alcaldes en esto, porque la gran disposición que ellos han tenido es lo que permite precisamente que haya 200 bicicletas y 15.000 veces diarias.
¿Pero ustedes nos pueden guardar, por ejemplo, las bicicletas en un patio municipal de Vitacura, de Providencia o de la comuna de Santiago?
No, no podemos.
Entonces no hay buena disposición de los alcaldes, pues.
Los espacios públicos son restringidos. Entonces, mira, hemos buscado diversas alternativas, pero acá hay una solución concreta que ha sido respaldada por un estudio técnico. Y la respuesta que nos dieron es esa: mire, ustedes no son parte del transporte público porque es una empresa privada. Y si les damos a ustedes este permiso, tendríamos que dárselo a cualquier otra empresa privada. La contrarrespuesta nuestra es: si hay otra empresa que mueva 15.000 personas diarias dentro de la ciudad, veámoslo, pero nosotros creemos que no la hay. Parece que es bastante obvio que no existe esa alternativa. Entonces, aquí hay una mirada de ciudad que debe incorporar la intermodalidad de una manera real. Mira, nosotros, además, ese es un tema técnico que está en discusión y yo, insisto, interpelo a la autoridad de transporte a que analice esta situación y busque los mecanismos. Uno no puede ir a mirar la ley muerta, la letra muerta de la ley y decir, ustedes no están considerados transporte público, así que no. Hay un problema del que hay que hacerse cargo.
Claro,
Dime.
Te iba a decir que estamos hablando con Daniel Trujillo de la empresa Bike Santiago, estas bicicletas públicas, las bicicletas naranjas que a contar del 1 de diciembre van a suspender el ingreso de nuevas personas, la inscripción debido a la alta demanda que están enfrentando hoy día, que tienen casi 200 estaciones y 2.000 bicicletas. ¿Cuál es el óptimo futuro, Daniel? ¿Cuántas bicicletas más tiene que tener Santiago y cuántas estaciones más tienes que incorporar?
Mira, nosotros estamos trabajando precisamente con el gobierno regional en un proyecto que implica aumentar el actual parque de 2.000 bicicletas a 7.500 bicicletas, de 200 estaciones a 500 estaciones. Eso nos permitiría movilizar con toda tranquilidad y con una estructura bastante ordenada, siempre cuando contemos también con esas modificaciones que decíamos nosotros del espacio público, a unos 100.000 usuarios. Este proyecto está en camino y es además una iniciativa inédita de colaboración público-privada, porque cuesta $50 millones y el Estado, a través del gobierno regional, pondría la mitad y la otra mitad proviene de recursos privados. Entonces, aquí hay una voluntad, efectivamente, de un sector privado, que no tiene por qué hacerse cargo de los problemas sociales, de contribuir a esto y también la autoridad de generar una política y las instancias necesarias para garantizar que este sistema esté al alcance de la mayoría de los santiaguinos.
Daniel, ¿y por qué la gente utiliza en poca frecuencia las bicicletas en comunas como La Florida, San Joaquín, San Miguel, Maipú, y las utiliza con más demanda en Santiago Providencia? Te lo pregunto si es que faltan más bicicletas en esas comunas o efectivamente hay pocos viajes o pocas ciclovías.
Bueno, mira, aquí la gran pregunta que siempre se hace es ¿qué es primero, la ciclovía o la bicicleta?
Claro.
El tema de la ciclovía es circunstancial en realidad, porque tú te das cuenta que la infraestructura dentro de la misma ciudad de la comuna de Santiago y de Providencia no es tan amplia y la gente igual se mueve.
Sí.
Entonces hay una mezcla de factores. Nosotros suponemos importante es la experiencia internacional, que mientras más densidad de estaciones haya, más cantidad de viajes va a haber. Hay comunas como las que tú has mencionado, que están hacia el exterior de la ciudad, que tienen muy pocas estaciones. Maipú tiene 4 estaciones, la Florida tiene 4. Entonces, es necesario reforzar ese sistema, ese proyecto al que estamos hablando nosotros de 50 millones de dólares, capitales privados y públicos, implica reforzar la estructura que hoy día actualmente existe y ampliarse 10 comunas más. Entonces, mira, nosotros cuando partimos con este proyecto nos hacíamos la primera pregunta: ¿la gente la usará? ¿Servirá? ¿Lo tomarán en serio? Y fue una reacción inusitada de enorme demanda, y eso habla de que existía una necesidad. Entonces, no nos cabe duda que en la medida que nosotros dispongamos más bicicletas, va a haber más uso. O sea, hay una gran demanda satisfecha de idea.
Y a futuro, Daniel, que se va a barajar nuevamente el naipe de alguna manera de las bicicletas en la región metropolitana, ¿está considerado o se puede pensar en que Las Condes finalmente se va a incorporar a este sistema de bicicletas, o va a seguir siendo una comuna independiente que de alguna manera está atornillando al revés con el resto de las comunas?
Mira, nosotros estamos súper abiertos a buscar todos los mecanismos que permitan que los vecinos de Las Condes cuenten con la misma alternativa que tienen 14 otros municipios. Hay una voluntad que ha manifestado el nuevo alcalde, el alcalde Lavín, y creemos que hoy día sí están dadas las condiciones para conversar y llegar a ese acuerdo. Así que esperamos que pronto podamos hacer algún anuncio interesante al respecto.
¿Y cuál es el balance, Daniel, que hacen actualmente, más allá del éxito que han tenido las bicicletas por el número de viajes, por las estaciones y por la cantidad de inscritos, con respecto al cuidado de las bicicletas? ¿Se han robado muchas en estos casi 2 años? ¿Han sido víctimas de la delincuencia? ¿Han roto, por ejemplo, algunos puntos de acopio en las marchas?
Ha pasado en algunas marchas. Nosotros tomamos las prevenciones. Cada vez que hay una marcha o hay una protesta, retiramos la estación. Este sistema tiene la garantía de que son estaciones supermóviles, entonces cuando hay una marcha convocada, nosotros sacamos las estaciones de los lugares y las reponemos cuando termina la marcha, lo que implica además altos costos de operación que nosotros asumimos por mantener el servicio, ¿no? Entonces tú comprenderás que aquí no rompen una estación, a nadie le importa, a nadie se hace cargo. Entonces sí, hemos tomado alguna medida, aunque igual ha pasado. En términos de vandalismo, eso es una muy buena pregunta, porque tú puedes ver, de repente existe reclamo que las bicicletas les falta mantención o están en malas condiciones. Y eso se debe principalmente a actos vandálicos. Hay gente que pasa y se entretiene rompiendo las bicicletas, sacando partes que son pequeñas, son móviles. Entonces, en gran medida, hay un tema con el vandalismo acá y también con un poco cuidado de las bicicletas. Tú sabes que, en general, hay un tema cultural de cuidar poco la infraestructura del espacio público. Entonces sí, las bicicletas están ahí, llega un usuario, encuentra una bicicleta que está en condiciones que no le gustan, la golpea, las maltratan, pero principalmente hay una, diríamos, como acto vandálico hormiga, pequeños, que se van sumando y finalmente generan una condición por la que hoy día se aprecia.
Daniel, por último, sí. ¿Cuánto le queda a Chile para que finalmente podamos tener este servicio de bicicleta utilizándolo las 24 horas? Porque en otros países uno puede viajar y ve que las bicicletas públicas están, no sé, a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche, y acá en Chile se retiran precisamente por lo que tú nos dices.
Bueno, nosotros hace un año que operamos las 24 horas.
Pero las retiran muchas veces en la noche, en Providencia, en Costanera.
Las bicicletas siempre están en las estaciones en la noche. Lo que hacemos, las labores de mantención.
Pero ahí no queda ninguna.
Vehículos pasan por las estaciones, las limpian y retiran las bicicletas que están dañadas.
Ya.
Pero tú como usuario la puedes usar las 24 horas.
Ya, perfecto. Daniel, muchas gracias por esta entrevista y ojalá que podamos progresar en este tema, porque al parecer no hay tanta voluntad como parece en el papel de parte de las autoridades y queda mucho todavía por desafiar como región metropolitana. Hoy día solamente hay 14 comunas, son casi 50 en Santiago, así que queda mucho todavía por delante. Que te vaya muy bien y muy buenos días.
Muchas gracias, esté muy bien.
Hablábamos con Daniel Trujillo, el gerente de comunicaciones y marketing de Bicycle Latam, la empresa que está a cargo de estas bicicletas públicas que han sido tremendamente exitosas, pero que ahora, recordemos, inicia un periodo de congelamiento a contar del 1 de diciembre. No se van a aceptar más inscripciones, no porque esté pasando algo, sino que es debido al propio éxito que han tenido estas bicicletas en las 14 comunas de la capital donde ya están operando. 7:47 a.m, comienza a expresarse la ciudad. Hasta ahora hay alta congestión por la Ruta 5 Norte, desde el Parrón hasta la Avenida Mata, debido a una colisión que se produjo en horas de esta mañana. Santiago, en todo caso, no enfrenta todavía mayores problemas. Es bastante temprano en esta jornada de día miércoles.